el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy con un programa que hemos llamado El Congreso. Estamos a una semana de la elección del Congreso de la República en Colombia, quizá uno de los congresos que va a tener más trabajo dependiendo de la situación que vive el país. Para algunos se avecina un cambio, una transformación, incluso un cambio de dirección política en el país, y obviamente pues esto hace que este congreso adquiera, tenga una especial relevancia. Para eso hemos contactado a algunos congresistas o candidatos al congreso que obviamente pues se encuentran ya en su última semana. Ayer fue el cierre de campañas y están a puertas de ser elegidos o incluso de quemarse en esta elección. Y les preguntamos por tres temas: por la relación con Venezuela, por el tema de la frontera colombo-venezolana, esos 2.219 kilómetros en los cuales hoy se están presentando varias dificultades, particularmente en el departamento Arauca y en el estado Apure del hermano país, y un tema sobre el cual el Observatorio de Venezuela viene trabajando desde hace años ya, que es el tema de la migración. El presidente Duque se va con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, pero queda la parte más difícil, que es la integración migratoria. El registro es solamente la puerta de entrada. Y en un país donde no hay autopistas, se le llama la autopista de la integración. Así como recordamos que en años pasados había un presidente que hablaba de la locomotora minera en un país donde fracasaron las locomotoras, lo cual no deja de ser paradójico. Hoy vamos a hablar de esos temas, vamos a hablar con los candidatos, bueno, realmente los candidatos nos han respondido tres preguntas. Vamos a abordar cada una de esas preguntas en cada uno de los bloques del programa. Y vamos a arrancar con la primera. A los candidatos al Congreso les preguntamos desde el Congreso cómo se puede replantear las relaciones binacionales y al mismo tiempo mantener una postura firme con respecto al régimen de Maduro. Los diferentes candidatos nos respondieron a estas preguntas y pues vamos a abordar las respuestas de ellos. Tenemos tres candidatos, hay más candidatos que han respondido o que prometieron respondernos a lo largo de la semana. El senador Antonio Sanguino se comprometió a enviarnos la respuesta, esa las publicaremos por redes sociales, igual Diana Rodríguez y María Fernanda Carrascal lamentablemente no nos han podido enviar las respuestas, pero entre tanto tenemos a Sandra Borda, quien es candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo con el número 3 en esta lista cerrada y cremallera. También tenemos a Patricia Triviño, quien es candidata a la Cámara de Representantes por Cundinamarca, uno de los departamentos donde hay más población venezolana, con el número 5 por el Partido Verde, y a Simón Gamboa, candidato al Senado por el Centro Democrático con el número 35 y quien quizá es el primer candidato colombo-venezolano. Así que vamos a escuchar la respuesta a la pregunta: ¿cómo replantear las relaciones binacionales o bilaterales y mantener al mismo tiempo una postura firme respecto del régimen de Nicolás Maduro? Vamos a escuchar lo que los candidatos nos han respondido a estas preguntas. Entonces vamos con el audio que cada uno de ellos nos envió para poder compartirlo con ustedes y después con el equipo de Esto no es una frontera, esto es un río, analizar cómo se dio ese proceso, cómo están las respuestas de los candidatos. Vamos a escuchar las respuestas de los candidatos.
esto se puede contribuir a presionar al Ejecutivo y hacerle control político para que restaure y normalice las relaciones con Venezuela, para que se reinstitucionalicen los vínculos bilaterales, lo que no necesariamente quiere decir que se adopte una postura flexible o tolerante con las violaciones a los derechos políticos, económicos y sociales que tienen lugar en Venezuela. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, y el de gran equivocación hasta el momento ha sido pensar que las dos cosas son opuestas. Podemos tener una relación binacional normal que además contribuya a que la población de frontera pueda tener una sombrilla institucional y pueda tener una suerte de cooperación por parte de los estados para mejorar su condición, y simultáneamente seguir utilizando los foros multilaterales para presionar una salida negociada, una transición democrática en el vecino país.
Desde el Congreso pues tenemos un papel muy importante, y es hacerle un llamado al presidente de la República y a su canciller para que entienda que las relaciones diplomáticas son relaciones de Estado y no de gobierno. Hay que entender que la situación de la frontera amerita una relación adecuada. Ya no podemos seguir permitiendo esa criminalidad que se está dando. Yo por eso apoyo una propuesta que está cursando en el Senado de la República y que consiste en crear una comisión legislativa bilateral entre el Congreso de Colombia y la Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Esto qué va a permitir? Básicamente que se genere unas acciones directas que permitan restablecer las comunicaciones, el comercio entre estos dos países. Cuidar a las personas debería ser lo más importante en este momento que ya está cerrada la frontera.
Simón Gamboa, número 35 de la lista para el Senado por Centro Democrático. Con la respuesta 1, obvio, nuestra postura es el restablecimiento de las relaciones consulares. Ya que en Colombia hay muchísimos venezolanos que necesitan documentación, al igual que colombianos dentro de Venezuela que necesitan ser atendidos.
Escuchábamos así la respuesta primero de Sandra Borda, después de Patricia Triviño y finalmente de Simón Gamboa, de tres de los candidatos al Congreso de la República, la primera y el tercero al Senado, la segunda a la Cámara de Representantes por Cundinamarca. Y me gustaría conversar con el equipo de Esto No Es Una Frontera al respecto de la respuesta. Uno de los temas que siempre ha sido llamativo es la reapertura de relaciones, el manejo de las relaciones con Venezuela. Y empezaría con el embajador Alejandro Martínez, sobre todo resaltando la postura de Simón, que es candidato del Centro Democrático, partido que ha sido, digamos, su candidato presidencial. Incluso dice que no se puede mantener relaciones con el régimen de Venezuela, pero Simón llama la atención sobre la necesidad de las relaciones consulares. Embajador.
Sí, gracias, Ronald. Bueno, ahí hay esta pregunta nos pone en un, digamos, en una escogencia, en una situación dilemática que probablemente tenga soluciones, pero no son soluciones fáciles. Por una parte, existe una población migrante relevantísima en Colombia, y existe una población que fue migrante y ya muy asentada en Venezuela, que requiere de una relación con el país, con Colombia. Entonces, las relaciones consulares pues justamente atienden a los nacionales en el otro país, y allí hay una necesidad muy grande, hay una necesidad imperiosa. Ahora, el reto es cómo restablecer relaciones consulares, que además no solo, aquí tenemos no solo el tema de la población migrante, sino también el tema del comercio, que es una cosa fundamental. Venezuela y Colombia han sido los más grandes socios en materia comercial por mucho tiempo, hasta que el deterioro de la relación política se hizo tan complejo. Ahora, ¿cómo hacer eso con un Estado que privilegia, que le da entidad a la relación con las guerrillas colombianas que perturban tanto al Estado colombiano? Es decir, ¿cómo hacer con un Estado que tiene en una cierta parte de su territorio puerta franca para elementos que desestabilicen a Colombia? Allí probablemente habría que hacer un trabajo político muy delicado. Yo quisiera oír respuestas más a fondo, si respuestas que consideren estos dos factores, entre otros, sin duda hay otros, pero que consideren estos dos factores, porque es fácil a veces pensar, bueno, vamos a abrir las relaciones, es decir, hacer el enunciado sin el cómo, y en el cómo, el diablo está en los detalles. Yo creo que es es posible hacerlo, pero requiere una filigrana política muy delicada.
Gracias, embajador. Profesora Ligia, en la misma dirección, Sandra habla de la necesidad de recuperar la relación bilateral, pero condenando la dinámica de violación de derechos que se da en Venezuela, y dice que esas dos lógicas no son contradictorias. ¿Cuál es su opinión precisamente desde Alerta Venezuela, una de las organizaciones que ha venido haciéndole seguimiento a la violación de derechos humanos en Venezuela?
Gracias, Ronald. Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Antes de entrar en el punto, yo sí quisiera rescatar el hecho de que las tres primeras intervenciones nos brindan propuestas valiosas, positivas, independientemente del signo político de cada uno de los aspirantes, ¿no? Y a pesar también de la existencia de una agenda interna muy fuerte, una carga muy fuerte en Colombia, donde se podría pensar que estos son temas marginales, intrascendentes, irrelevantes, o de segunda o tercera categoría, ¿no? Entonces creo que más allá de los detalles a los que se refiere Alejandro, con los que estoy completamente de acuerdo sobre la necesidad de definir detalles, rescato eso, pues, ¿no? Como que haya quienes estén realmente pensando en estos temas, independientemente incluso de su afiliación política. Creo que en relación con la pregunta concreta que me haces, hemos sido nosotros precisamente uno de tantos de los que decimos que es posible masticar chicle y caminar al mismo tiempo, ¿no? Es decir, es posible buscar simultáneamente una salida negociada desde el punto de vista político y sin que eso signifique sacrificar o esperar que se dé la salida para dar una respuesta humanitaria a las personas que en este momento están saliendo, que no son pocas, y que necesitan esa respuesta, no solamente humanitaria, sino en el caso de Colombia, donde ya ha habido otros avances, de pensar en políticas de reinserción, ¿no? Entonces, sí creo que es valiosa esa postura, en cuanto a que hay que avanzar en la agenda que permite el restablecimiento de relaciones consulares, etcétera, sin sacrificar la temática de derechos humanos, pero entendiendo que, por ejemplo, el tema de las relaciones consulares afecta más a las poblaciones que a los estados. Entonces, bueno, si no quieres restablecer relaciones diplomáticas es otra cosa. Pero ¿por qué los pueblos de Colombia y de Venezuela, que están en ambos lados de la frontera, tienen que sufrir las consecuencias? Entonces creo que sí, estoy muy de acuerdo con esa postura.
Gracias, la profesora Ligia, coordinadora de Alerta Venezuela. Vamos al estudio de Rosario Radio con la profesora Daniela Monroy, quien investiga los temas de migración y quien hace parte de este programa con Encuentro con la Migración, parte final de este podcast. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos, a todas quienes están aquí en el estudio y a quienes nos escuchan. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo la candidata Triviño, puesto que esa iniciativa que surgió en el Congreso hacia octubre del año pasado, pues llegó a ser solamente una proposición, ni siquiera un proyecto de ley, y a pesar de la intención de conformar esa comisión binacional que ella comentaba, puesto que fue un acuerdo entre el Congreso de Colombia y la Asamblea Venezolana, pues por supuesto que los temas de política exterior y relaciones internacionales pues son competencia del Ejecutivo, del Presidente de la República. Y aunque esta iniciativa pues surgió del Congreso, lo que terminó diciendo el presidente Duque pues es que no le competía al Congreso tomar esta decisión, puesto que Colombia pues no iba a reconocer bajo ninguna circunstancia a la dictadura. Entonces me llama la atención que ella cite el tema, puesto que, sin embargo, a pesar de los acuerdos que pudiesen surgir entre las bancadas del Congreso, creo que sería difícil que llegara a conformarse efectivamente esa comisión binacional. Y por otro lado, con respecto a lo que decía Simón Gamboa, creo que siendo él el único candidato colombo-venezolano, sí debería haber un pronunciamiento más claro con respecto a cómo se va a lograr la implementación de la ley de fronteras y la política migratoria que surgieron el año pasado también fueron sancionadas por el presidente Duque hacia la segunda mitad del año. Y hay necesidades urgentes con respecto a la aplicación de esas dos leyes, sobre todo en lo que tiene que ver con la ley de fronteras, con el régimen aduanero especial para la región fronteriza y, bueno, los censos que también se deberían desprender de la ley migratoria. Entonces creo que son necesidades importantes que sería muy bueno que pues este candidato las manifestara.
Gracias, profesora Daniela. Y entre tanto, vamos con la organización Diálogo Ciudadano, quien todas las semanas hace una entrevista con un actor político colombiano o venezolano y lo traemos en conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín. Teniendo hoy en nuestro programa como invitado al periodista venezolano Roberto Denis, quien forma parte del equipo del portal de investigaciones periodísticas Armando.info.
Sí, Alejandro, y con Roberto Denis hablaremos hoy sobre las investigaciones llevadas a cabo por Armando Info sobre el ciudadano colombiano Alex Saab, quien se encuentra preso en Estados Unidos bajo acusaciones de lavado de dinero proveniente de actividades corruptas con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Bienvenido, Roberto.
Gracias, un gusto estar con ustedes.
Roberto, Armando Info ha hecho probablemente la investigación más profunda y más seria que se ha hecho y sobre este personaje, Alex Saab, y tú has sido quien ha sido el baluarte de esa investigación. Ahora, Saab ha sido, por una parte, digamos, tiene varias facetas, tiene varias acusaciones en su contra de ser testaferro de Nicolás Maduro, de ser de haber hecho negocios ilícitos con Venezuela, México, etcétera, de ser un agente de la dictadura de Maduro. ¿Cuál crees tú, cuál es la faceta que tú ves más prominente en este personaje?
Yo diría, Alex Saab es un empresario colombiano que encontró en Venezuela, digamos, un lugar para hacer fortuna. Mientras el país se hundía en la peor de sus crisis económicas, financieras, sociales, que los venezolanos tengamos memoria, este señor no dejó de acumular poder, negocios y millones en Venezuela. Pero como bien decías, Alex Saab tiene como varias facetas, ¿no? Alex Saab era un empresario barranquillero, desconocido incluso en el mundo empresarial colombiano, que llega a Venezuela en 2011 con un primer contrato para la construcción de viviendas prefabricadas. Pero es realmente cuando Maduro llega a Miraflores en 2013, donde este señor se convierte, ya pasa a ser, digamos, de un simple empresario a una especie de contratista favorito del propio Nicolás Maduro. Empieza a tener contratos de toda índole, viviendas, obras públicas, petróleo, hasta que finalmente después aparece el negocio de los clan, el oro y otros más, ¿no? Y ese es realmente quién es Alex Saab. Alex Saab es el contratista favorito de Nicolás Maduro. Por cierto, Maduro nunca ha explicado por qué le dio tanto poder y tantos negocios a este señor. Y después hay un nuevo relato, que es este relato que surge cuando Alex Saab es detenido en Cabo Verde el 12 de junio del año 2020. Durante años negaron a Alex Saab, nadie hablaba de él. El propio Saab negaba su relación con Nicolás Maduro hasta 2017 en una declaración al diario El Tiempo de Bogotá. Y como digo, ahí empieza un relato con su detención, que es donde nos dicen que este señor es enviado especial y hasta embajador de Venezuela, ¿no? Que para mí no es otra cosa, sino fue una especie de estrategia para tratar de cubrirlo con inmunidad diplomática y evitar finalmente la extradición, que es lo que ocurrió y que es lo que lo tiene ahora sentado ante la justicia de los Estados Unidos.
Roberto, recientemente la fiscalía que está llevando adelante el caso de Saab en Estados Unidos reveló que Alex Saab era confidente de la DEA en Estados Unidos, ¿no? Aunque algo de eso se había venido comentando con anterioridad, pero esto ya es algo de carácter oficial. ¿Cómo impacta en la narrativa del régimen de Maduro sobre Saab esta revelación?
Yo creo, Chomín, sin lugar a dudas, que esto derrumba por completo ese relato que se ha querido instaurar, donde han hecho de este señor una especie de casi que nuevo héroe revolucionario. La verdad es que, como bien decías, desde hace tiempo, quienes hemos investigado a Alex Saab, teníamos la versión de que en algún momento él se acercó a los Estados Unidos, tuvo intercambio con las autoridades de Estados Unidos, porque fundamentalmente lo que estaba buscando es salvar su pellejo. Alex Saab sabe que desde hace mucho lo investigaban en varias jurisdicciones, no solo en los Estados Unidos, por cierto, y en algún momento, como ahora se revela en ese documento judicial que estaba bajo sello en el expediente del caso, pero que el juez Escola, Robert Escola, ordena abrir, es toda una revelación, porque ahí dice que el primer contacto que este hombre estableció con agentes de la DEA y del FBI fue en 2016. pero que entre 2018 y 2019, casi durante 12 meses continuos, estuvo en permanente intercambio con agentes de la DEA y que hasta el punto de que había negociado ya hasta el día de su entrega. Como digo, esto revela, digamos, que en algún momento él estaba consciente de lo que se le podía venir encima. Estuvo tanteando, me imagino que entregó información, así lo dice el documento, y lo que buscaba, creo yo, es salvarse, como digo, salvar su pellejo, ¿no? Ahí quedan ahora unas interrogantes, que es que, bueno, ¿por qué finalmente no se entregó? Hay mucha especulación, yo creo que esto es tan sencillo como eso, que él buscó salvarse, digamos, en algún momento. Hay gente que especula que si doble agente tal, yo honestamente creo que no hay nada de eso. Y bueno, nada, no negoció, finalmente se publica el indictment en su contra a mediados de 2019, su inclusión en la lista del Tesoro, de la OFAC, perdón, y eso es lo que finalmente lo puso, digamos, contra la justicia, ¿no? Por eso es que es detenido en Cabo Verde y por eso finalmente es extraditado en los Estados Unidos. Lo que es importante aquí, Chomín, es que todo lo que él haya negociado, conversado, dicho, ahora incluso eso se puede revelar en el juicio. Es como las películas, ¿no? Casi que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Bueno, todo eso, como al finalmente él no llega al acuerdo con las autoridades, ahora puede conocerse en el juicio que si finalmente se da como parece a partir de octubre de este año, probablemente vamos a conocer con más detalle de qué fue que habló con estos agentes de la DEA y qué estaba dispuesto a negociar.
Ahora, Roberto, te hago una pregunta con dos, o mejor dicho, dos preguntas. Una, ¿cómo queda en esto la ex senadora Córdoba, quien tiene aparentemente, pues, la persona que lleva a Saab a Venezuela y le da además un cariz político a esa operación empresarial de Saab? Y la otra cosa que te preguntaría es si tú ves, dentro de lo que has visto de este caso, si tú ves posible que Saab termine abiertamente enfrentado con Nicolás Maduro, abierta y públicamente.
A ver, la vinculación con la ex senadora Piedad Córdoba, Alex Saab, es evidente. Ambos reconocían que eran amigos. Obviamente, después de la detención de Saab, la ex senadora Piedad Córdoba ha negado muchas de las cosas que son ciertas y es de la influencia que tuvo ella para que Alex Saab llegara a lo más alto del poder político en Venezuela y tuviera todo, digamos, todo esta puerta franca para conseguir todos estos negocios que consiguió en Venezuela, ¿no? Yo siempre digo que, a ver, la ex senadora Piedad Córdoba es como hasta ahora la más visible de las vinculaciones internacionales de Saab, pero no es la única. Saab llegó, por ejemplo, en algún momento a tener un pasaporte diplomático entre 2014 y 2019 de Antigua y Barbuda. Habría que preguntarle al primer ministro de Antigua y Barbuda, por cierto, un aliado incondicional del chavismo en los foros internacionales como los de la OEA, habría que preguntarle por qué le dio este pasaporte, ¿no? Y creo que otros políticos de la región de Latinoamérica van a salir en el caso. Y si finalmente Saab va a terminar enfrentado o no a Maduro, yo lo que creo que es que Alex Saab, digamos, el tiempo le juega en contra. Desde el momento que él rompió ese posible acuerdo al que iba a llegar con la DEA, ya tenía fecha, digamos, de casi que lo que faltaba era concretar cuándo lo iban a detener, porque se hace público el indictment, con ese indictment se puede solicitar una alerta roja de Interpol, como fue lo que ocurrió, y finalmente es extraditado. Él ahora está en una condición, yo creo que él, por la información que tiene Rusia, él maneja información de los negocios que se estaban haciendo entre Venezuela y Rusia, Irán, Turquía y otros aliados más y otros negocios, digamos, bastante opacos. Yo creo que esa información puede ser de mucho interés para las autoridades de los Estados Unidos, pero la realidad es que él ya está acusado, él tiene que enfrentar un juicio y si decide negociar, probablemente, bueno, va a tener que pagar igual una pena de cárcel a estas alturas. Yo creo que ya él no se puede salvar de eso, pero eventualmente puede conseguir, digamos, algún beneficio o alguna rebaja en la pena. Pero tiene un escenario muy complicado donde yo creo que lo único que le queda es compartir lo que sabe para buscar, digamos, unos beneficios procesales, unos beneficios legales y que eventualmente la pena sea menor de lo que puede enfrentar ahora, que son 20 años.
Bueno, muchísimas gracias, Roberto Denis, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Thank you.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, programa que se transmite a través de Rosario Radio en Bogotá y a través de radiocomunidad.com en Caracas, en Petare. Hoy con un programa que hemos llamado El Congreso y estamos conversando sobre lo que viene en materia de la relación con Venezuela, de frontera y particularmente de la integración migratoria para el nuevo Congreso de la República. Para eso hoy tenemos los audios que nos han enviado tres de los candidatos al Congreso. Ahora vamos a escuchar a Patricia Triviño, quien es candidata a la Cámara de Representantes por Cundinamarca por el Partido Verde con el número 105, a Simón Gamboa, quien es candidato al Senado por el Centro Democrático con el número 35, y a Sandra Borda, quien es candidata al Senado por el Nuevo Liberalismo en la lista cerrada de este partido. Vamos a escuchar la respuesta que dieron estos candidatos a la pregunta: ¿cómo el control político del Congreso puede ayudar a resolver la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en el departamento de Arauca, que hace frontera con Apure, en la frontera entre Colombia y Venezuela? Vamos a escuchar la respuesta que nos han dado los candidatos al respecto.
El control político, como una función del Congreso, permite hacer un contrapeso al administrativo, en este caso al Ministerio de Defensa, para que rinda un informe y un balance de las acciones tomadas por las Fuerzas Armadas de Colombia para controlar la violencia de los grupos que, al margen de la ley, están actuando o se están disputando el control territorial en el Arauca, y con ello pues ha llevado a una crisis humanitaria en esta zona. En caso de que el ministro de Defensa no demuestre las acciones concretas o de pronto no acuda al control, pues podemos acudir a la moción de censura, que bien se sabe que puede generar entonces en él unas responsabilidades a este alto funcionario e incluso podemos destituirlo. Desde la Comisión de Paz, también de la Cámara de Representantes, se puede crear unas audiencias públicas y visitar especialmente el territorio, porque no se puede legislar desde un escritorio aquí en Bogotá y dejar de escuchar a la comunidad que tiene las problemáticas de primera mano.
Es que el Congreso y todas las instituciones reconozcan la existencia de grupos irregulares, los cuales se están amparando en Venezuela para seguir violentando lo que son los tratados de acuerdo de paz. Replantear, reformular las condiciones de ese tratado, porque están usando territorio venezolano y bajo el amparo del régimen para seguir acechando la seguridad y promover la violencia en Colombia.
Yo creo que el control político del Congreso puede contribuir de dos formas en el mejoramiento de la situación en Arauca, de la situación de seguridad. La primera de ellas es que, al igual de lo que sucede probablemente en el Catatumbo, en algunos lugares del Chocó, Cauca y el Valle, el objetivo tiene que ser una implementación financiada, completa, entusiasta de los acuerdos de paz. Y esa implementación de los acuerdos de paz tiene que estar acompañada por la formulación de una política de seguridad por parte del Ejecutivo, en la que el Congreso tiene que participar, particularmente desde la Comisión Segunda, en donde, digamos, le demos garantías a la gente en Arauca de que el acompañamiento o la presencia del Estado desde el punto de vista militar tiene que estar acompañada de presencia de otras naturalezas del Estado, de la presencia de la justicia y de servicios sociales en general, educación y demás. Creo que solamente presionando al Ejecutivo en esta dirección y haciéndole acompañamiento desde el Congreso vamos a lograr resolver las situaciones del Arauca y vamos a lograr incorporar a Arauca al proceso de finalización del conflicto armado en el que está involucrado absolutamente todo el país.
Profesor Andrés Agudelo, desde México, profesor de la Universidad de La Sabana. Profesor Andrés, en la frontera convergen el conflicto colombiano y la crisis venezolana, y pareciera que hoy Arauca es ese punto de convergencia. Su opinión respecto de las respuestas que nos han dado Patricia Triviño, Simón Gamboa y Sandra Borda.
Claro, me parecen respuestas sensatas en el sentido en que conocen la limitación, sin la limitación que puede tener un congresista en estos escenarios. Es decir, a lo que voy es que realmente la situación en el Arauca es bien compleja y me permito contextualizar. Creo que muchas de los colombianos desconocemos esta realidad, y es que los dos gobernadores más recientes del Arauca, hablo de José Castillo y de Ricardo Alvarado, están presos y bajo investigación por distintos cargos, ¿no? Corrupción, relaciones con el ELN, en fin, contratación. Y desde noviembre del 2021, el gobernador encargado de la Arauca es un general designado por el presidente Duque, que estoy hablando del general Alejandro Navas. También como contexto, es importante, creo yo, reseñar que la Cámara por Arauca tiene dos congresistas, José Vicente Carreño, del Centro Democrático, y José Marchena, del Partido Liberal. Ninguno de ellos se va a presentar a la reelección, sino que lo harán otros candidatos con información de la silla vacía. Pues hay candidatos del Centro Democrático, de Cambio Radical, quizá los más opcionados, del Partido Liberal, de el Pacto Histórico. Entonces, ese es un contexto muy complejo. No en vano, insisto, repito, el gobernador actual es un general. Así está la situación, y vamos a ver cómo impactan estas elecciones.
Vamos con Chomin Las Heras, quien es presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano. Chomin.
Hola, Ronald. Sí, bueno, yo también considero que, digamos, todo este tema que tiene que ver con la seguridad en la frontera no se puede, digamos, separar del tratamiento general que se le vaya a dar a las relaciones colombo-venezolanas, que como hemos visto, pareciera que hay un consenso cada vez mayor en que tienen que ir hacia una vía, hacia una ruta, digamos, de regularización de esas relaciones, y además que no solamente lo estamos viendo en estas respuestas que nos han dado los candidatos al Congreso, al Senado, a la Cámara de Representantes, sino que también es una respuesta que se está dando, con algunas excepciones, en los precandidatos presidenciales. Entonces, lo que vaya a pasar, de aquí en adelante en la frontera, en una gran proporción, en una importante proporción, pues va a tener que ver también con este tema de la reanudación de las relaciones, o por lo menos de algún grado de reanudación de las relaciones, sea a nivel consular, sea a nivel diplomático, y con todas las consecuencias que esto tiene luego de iniciar conversaciones en muchos aspectos particulares de relaciones, donde el tema de la seguridad es un tema indudablemente que es muy, muy importante. Entonces yo también esto lo ligo mucho a este tema de este futuro de las relaciones colombo-venezolano, donde creo que, por lo que hemos visto, se va a abrir un nuevo tiempo próximamente.
Gracias, Chomin. Y entre tanto, vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen, un balance de los principales eventos y acontecimientos que ocurren en Venezuela, el país hermano.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Uvieda. En el marco del tema central del programa de hoy, vamos a iniciar con las implicaciones que tiene la invasión de Rusia a Ucrania para un país que está gobernado por un presidente que dice, como Maduro, no es que Rusia esté invadiendo Ucrania, sino que Rusia está defendiendo su soberanía. También importante en el marco de este conflicto de la invasión Rusia a Ucrania, la incidencia que puede tener los aumentos del precio del petróleo y del gas para una economía como la venezolana, una incidencia que no será como en otros años, que Venezuela podría aprovechar al máximo, entre otras cosas porque la industria petrolera venezolana está realmente destrozada. No ha sido ni siquiera posible recuperar la producción a niveles que superen el millón de barriles, que estaría también muy por debajo del potencial venezolano, y tampoco la refinería. También, por supuesto, en este sentido hay que decir que las sanciones que le vienen poniendo Estados Unidos a PDVSA dificulta que Venezuela Venezuela pudiese aprovechar aún más este aumento de los precios, sabemos que el petróleo venezolano se está vendiendo muy por debajo de los $100 que supuestamente está alcanzando el barril del petróleo a nivel internacional, y se está vendiendo un promedio de apenas $60. También en el marco de las implicaciones que tiene la invasión de Rusia a Ucrania, hay que recordar que Venezuela tiene asistencia militar con Rusia. Es más, en algún momento el presidente Putin dijo que si la Unión Europea y Estados Unidos continúan en su presión sobre su guerra, sobre su invasión a Ucrania, cuando la estaba planificando, decía que iba a aumentar su presencia militar en Venezuela, en Cuba, por supuesto también en Nicaragua. Pero recordemos que esta es una asistencia militar que en muchos casos ha sido cuestionada, entre otras por las vallas que el armamento militar, el apertrechamiento militar que Rusia le está dando a Venezuela. De hecho, la semana pasada cayó el séptimo helicóptero ruso, el séptimo helicóptero militar de los comprados en el 2005-2006. Bien, pasando ahora a otro tema, vamos a hablar de las migraciones. Sigue pendiente todo y ahí se le hace mucho seguimiento en Venezuela, toda la situación de los migrantes en Chile, en los que tratan de cruzar el Darién, de los 4.000 migrantes que han tratado de cruzar el Darién, más de la mitad son venezolanos, pero también se nos indica de la presencia de mucha tercera edad y mujeres embarazadas que están tratando de cruzar la frontera por el Táchira. Por el otro lado, también hay que decir que la situación económica empeora en Venezuela. De hecho, la canasta alimentaria se ubica en $450 mensuales, sabiendo que esa es una canasta que es poco accesible por el monto a la gran mayoría de los trabajadores, no solamente públicos, sino también privados. Bien, lo dejamos hasta aquí y vamos a escuchar a quienes nos acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Yo quisiera preguntarte por un tema que ha impactado, creo yo, en los últimos días en las noticias que tienen que ver con Venezuela, y es esta comisión norteamericana que visita Caracas, que establece algún tipo de relación, digamos, o de diálogo o de comunicación con el régimen. Entonces, sería, digamos, muy positivo que nos ilustres un poco sobre esto, cuál es tu perspectiva y si tiene que ver algo aquí o qué relación puede tener el caso Citgo.
¿Algún comentario, Alejandro, al respecto?
Sí, bueno, esta situación de estos contactos, es decir, la situación de Ucrania y Rusia ha cambiado, ha introducido un elemento que altera muchas cosas que incluso hoy no vemos aún. ¿Y qué va a pasar con la situación de Venezuela? Pues estamos viendo los primeros efectos. Entonces, ha habido este encuentro en Caracas entre emisarios de los Estados Unidos, el embajador Story, con el régimen. Bueno, esto tiene una gran lógica, no es fácil, pero tiene una gran lógica. Es decir, el petróleo ha pasado a ser un elemento primordial, y entonces, en previsión a un futuro que luce hoy muy complicado, incierto, muy comprometido, pues los Estados Unidos pudieran estar pensando en, digamos, bajarle un poco la intensidad a la situación con Venezuela. Maduro, por otra parte, está un poco contra las cuerdas con las sanciones, y ahí hay un elemento de negociación en el cual eventualmente pudiera estar planteado ofrecerle un puente de plata, ¿no? Es decir, y una salida que para Maduro también pudiera ser muy necesaria. Esto no es nada fácil, porque esto implica recoger mucho un camino andado de fortalecimiento de la democracia que no es fácil. Pero claro, también no me imagino que las ofertas a Maduro sean ofertas que comprometan, digamos, es decir, que no se trata, pues, de capitular ante Maduro. Maduro no tiene el poder para eso, ni mucho menos. Pero sí, esto cambia la situación. Entonces, bueno, ¿qué elementos están en juego también? Lo ha citado Antonio. Bueno, PDVSA en una situación muy, muy precaria. Entonces, bueno, ¿hasta dónde puede ofrecer una cierta seguridad energética a Maduro? pero sin duda hay una capacidad instalada. Venezuela sigue siendo por lo menos potencialmente un país petrolero, un país que sin sanciones podría desarrollar en un lapso relativamente breve de 2-3 años un soporte importante en materia energética. Entonces, bueno, veo que aquí hay muchos, queda mucho por ver, pero hay también muchos elementos en desarrollo y muchos factores moviéndose.
Bien, gracias. Sí, bueno, efectivamente lo energético ha pasado a ser importante. Sí está en la negociación. Hay que recordar que esta visita la pide Maduro, ¿no? No es una iniciativa de Biden. Y sí está planteado por parte de Maduro que le devuelvan Citgo. Pero recordemos que hay una demanda encobada ya en Estados Unidos y hasta ahora en la Casa Blanca, tanto Trump como Biden han protegido a nombre del gobierno interino que estuvo enterado muy tarde de esta reunión, pero hasta ahora ha sido la defensa. De todas maneras, eso sigue su curso. También es importante decir, frente a esos escenarios petroleros, que los 11 millones de barriles diarios de petróleo, para no hablar de gas, que produce Rusia, va a ser muy difícil que puedan ser suplidos en una cuota medianamente significativa por Venezuela. Recordemos que la producción en Venezuela está en los 750.000 y a duras penas se está pensando que a 2 millones. Es decir, y de allí la crítica, sobre todo los republicanos, acerca de Biden está cambiando un dictador por otro, un sanguinario por otro. Eso es lo que dice la casa, por lo menos los republicanos. Bien, pasamos otra vez a la coordinación en Bogotá. Gracias.
Las gracias al profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas desde Caracas y junto al equipo de La Otra Orilla nos comenta en el devenir del hermano país. Vamos con la tercera pregunta que le formulamos a los candidatos al Congreso en esta conversación sobre temas de la relación con Venezuela, la frontera, pues es inevitable hablar de movilidad humana, de lo que viene para Colombia después de este primer paso que fue el inicio del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y, como lo decía la profesora Daniela, de la promulgación de la Ley de Fronteras y de la Ley Migratoria. Así que vamos con la respuesta de primero de Simón Gamboa, después de Patricia Triviño y finalmente de Sandra Borda. Vamos con la respuesta en los tres candidatos al Congreso de la República, quienes nos han enviado los audios al respecto.
Una propuesta de una creación de una mesa técnica, una comisión especial, junto a las migraciones, las diásporas y los retornados de distintos países, para seguir promoviendo las propuestas de políticas públicas de integración y asistencia de estas poblaciones, y lo que ya se ha construido en materia migratoria, que es el poder legislativo, se asuma como una ley, y más allá de un poder o la promoción de un poder ejecutivo. Nuestra propuesta es una comisión especial que ya existe en la Cámara Baja, ahora poderla llevar desde el Congreso para conseguir construyendo las propuestas junto a las personas que son las que conocen la realidad y la situación de los migrantes retornados y desplazados.
Respecto a las dos normas, el Congreso se quedó corta en la regulación. La crisis que vive Villa del Rosario o Nuquí deja la evidencia que Colombia no es solo un país receptor, sino también de tránsito de migrantes. Debemos hacer un control político al Ministerio de Relaciones Exteriores para que nos rinda un informe de la implementación de la norma. Pero además podemos crear una comisión accidental para que trabaje por asegurar la integración de los venezolanos a Colombia. Y finalmente, una audiencia pública en las ciudades fronterizas como Cúcuta para poder escuchar las voces y verificar el cumplimiento de la ley.
Yo creo que después del confinamiento, las consecuencias económicas y sociales han sido durísimas para muchos colombianos y obviamente para los migrantes venezolanos que están amparados bajo el Estatuto de Protección. El proceso de ayudas y de transferencias que se debe continuar a través de las instituciones que ya ha implementado el actual gobierno y que se debe ampliar, tiene que también llegar a los venezolanos que están amparados y registrados, están amparados por este Estatuto de Protección. Necesitamos políticas de empleo para que la gente que no ha logrado acceder a la fuerza laboral y que por tanto está atravesando por una situación económica tremendamente difícil pueda hacerlo de una vez. Estas políticas de empleo tienen que ser diferenciales porque hay sectores que están sufriendo mucho más las consecuencias que nos dejó el confinamiento, las mujeres, los jóvenes, y creo que en estas políticas de carácter social y de recuperación económica no podemos hacer una diferenciación entre colombianos y venezolanos amparados por el Estatuto de Seguridad. Si hemos tomado la decisión de ampararlos con ese estatuto es porque estamos y queremos estar en condiciones de brindarles los mismos servicios y las mismas ayudas que estamos intentando brindarles a los colombianos después de la presión terrible que puso sobre nosotros la pandemia y el confinamiento, de nuevo, en materia de empleo, en materia de hambre, en materia de educación y en materia de provisión de servicios de salud.
Bueno, las declaraciones de estos tres candidatos recogen varios elementos interesantes. Quisiera empezar por reconocer la importancia de que en estas contiendas electorales al Congreso de la República el tema migratorio pues sea uno de los temas de agenda, uno de los temas de los que los candidatos pues tienen previstos abordar. Sin duda, luego de casi 6 años de crisis migratoria, pues es un tema que efectivamente se viene posicionando de manera importante. Aquí los tres candidatos hablan de diferentes elementos. Creo yo que es muy, muy importante efectivamente dotar de contenidos las reglamentaciones recientes como la ley migratoria integral y también la ley de fronteras, que si bien fueron avances que se dieron en el año pasado, pues son todavía normativas que les hace falta una realidad concreta, acciones concretas, y sería muy importante que desde el Congreso se movilizaran estas acciones para que efectivamente las leyes terminaran beneficiando realmente a las poblaciones migratorias y a la sociedad colombiana y también a las regiones fronterizas. Asimismo, el tema del ETPB sin duda será un tema importante, sobre todo en lo que se puede hacer para lograr que el PPT logre ser un documento efectivo para la integración de la migración venezolana, y allí el Congreso tiene muchísimo que hacer, no solamente en control político, sino empezar a mover normatividades, a llamar a diferentes sectores para que se involucren dentro de estos procesos. Asimismo, también hay muchísimos otros temas que están puestos sobre la mesa en materia migratoria, el tema de la migración pendular, lo que está sucediendo hoy por hoy en nuestras fronteras con la migración, las situaciones en las trochas, temas obviamente que se cruzan con seguridad, con posicionamientos políticos, y pues efectivamente entender que luego de esta pandemia, a pesar de que se avanzó con el ETPB y con las notas estadísticas del ETPB, pues sabemos que hay grandes falencias en cómo saber qué se está dando en materia de migración pendular, de migración hacia terceros países, incluso de algunos retornos que se han dado a Venezuela. Creo que hacia allí es muy importante también que el Estado colombiano ponga la lupa y entienda cuál es toda esa diversificación de flujos que se dan hoy por hoy a través de la migración venezolana. Sumado a esto, como ya se mencionó, también está la situación con la frontera con Panamá por el tapón del Darién, que sin duda va a requerir una observancia muy juiciosa por parte del Congreso en materia de derechos humanos y garantías a la población migrante. Y bueno, algo que se extrañó en estas declaraciones por parte de los candidatos es el tema de los retornados, que sabemos que es otro tema que requiere atención específica. El Congreso tiene que velar por los derechos y las garantías de los colombianos en el exterior y los colombianos que han retornado a Colombia, y es allí hay muchísimo todavía por hacer.
Yo añadiría solamente, y volviendo al segundo bloque de las preguntas que se hizo a los tres candidatos, como una alerta, ¿no? Es que si bien es cierto que la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano supone o puede suponer un riesgo de internacionalización del conflicto, hay que estar muy pendiente de que esa presencia no sea utilizada como una excusa para la revisión de los acuerdos de paz con un enfoque regresivo. Solamente alertar sobre ese riesgo también.
Gracias a la profesora María Clara y a la profesora Ligia Bolívar. Con esto llegamos al final de este episodio de Esto no es una frontera, esto es un río. A lo largo de la semana les estaremos compartiendo a través de redes sociales las respuestas del senador Antonio Sanguinio, quien también se ha comprometido a enviarnos respuesta a las preguntas que hemos formulado desde Esto No Es Una Frontera, también a Diana Rodríguez del Partido Verde y a María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico, que lamentablemente pues sabemos que estaban en cierre de campaña este fin de semana y que muy seguramente por eso no nos han podido enviar sus respuestas, pero las compartiremos con ustedes. Hasta aquí Esto No Es Una Frontera. En los controles, Nelson Duarte; en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos; y en la parte de producción, Catherine Méndez, quien nos apoya con el compartimiento a través de redes sociales. Muchas gracias a todos y todas. Los dejamos con Encuentro con la Migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Encuentro con la Migración. En este episodio vamos a estar hablando sobre la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres migrantes. Para eso estamos con Carolina Triniño, que es abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que es un colectivo que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Ella también integró el equipo que redactó un informe que se llama Migrantes Venezolanas en Colombia, Barreras de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue lanzado en 2019, y de hecho su equipo también está desarrollando ahorita otro informe que detalla más casos de mujeres que necesitan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cómo estás, Carolina?
Buen día para todas, para todos, para ti. Muchas gracias por la invitación.
A ti por asistir. Y bueno, empiezo con la primera pregunta, y es ¿qué marcos legales o jurídicos hay dispuestos para que se puedan garantizar los derechos de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia?
Bueno, es muy importante como tener presente que hay una obligación que se desprende del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Una obligación de los estados, pues entre ellos Colombia, frente a declaraciones como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el mismo Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este último que pues desarrolla el derecho a la salud pues en el derecho internacional, pues esto también frente a los derechos reconocidos por nuestra constitución política, tiene que ver con el artículo 13 que habla del derecho a la igualdad, el artículo 49 con el derecho a la salud, que garantiza a todos los habitantes del territorio colombiano la prestación del servicio, y hay que decirlo, pues se ha garantizado los derechos de las personas migrantes y o refugiadas, en particular las personas y mujeres migrantes venezolanas, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ¿no? Recordemos pues que en materia de salud, por ejemplo, está la sentencia SU 677 de 2017, que da un alcance mayor como a los servicios de urgencia y que efectivamente pues dice la Corte Constitucional que se debe garantizar los servicios de urgencias a los migrantes y a las migrantes en situación o estatus migratorio irregular en el país. Tenemos también otra, por ejemplo, como la T705 de 2017, que pues en virtud del principio de universalidad del derecho a la salud, entiende pues que se debe ser atendida esta población por cuenta de las entidades territoriales. Y esto va a ser muy importante porque, digamos, la mayor barrera que tienen las mujeres migrantes venezolanas al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en particular las mujeres migrantes que se encuentran en situación de irregularidad, son situaciones de temas administrativos por los pagos que se deben generar las instituciones prestadoras de salud de carácter público que realizan la atención. Entonces tenemos una serie, digamos que, de instrumentos internacionales, hay un reconocimiento desde la constitución política y hay todo un marco pues jurisprudencial de la Corte Constitucional que reconoce derechos y en particular también pues está el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y en términos del alcance también de las mujeres víctimas de violencia basada en género, pues también se ha reconocido que, por ejemplo, la ley 1257 de 2018, pues su aplicación es también para las colombianas como para las migrantes y refugiadas que sufren violencias basadas en género dentro del territorio colombiano. Sin embargo, pues no tenemos, digamos, mayores u otros instrumentos normativos. Sin embargo, nos parece como muy importante lo que ha pasado también con la vía jurisprudencial de la Corte Constitucional, pero pues que desafortunadamente pues se inaplica por las entidades colombianas.
Y teniendo en cuenta tal vez esas barreras, pero también esas disposiciones jurídicas que nos citabas anteriormente, ¿se puede decir que las mujeres migrantes venezolanas en Colombia tienen un acceso real a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las tres causales permitidas?
Los servicios de salud relacionados con el embarazo, incluido la interrupción voluntaria del embarazo, se debe atender de manera urgente y prioritaria, sin importar la situación migratoria de las mujeres. Sin embargo, pues hay un desconocimiento a la hora de la aplicación en términos reales. Sabemos que las mujeres migrantes que se encuentran en situación de regularidad, pues tienen el derecho de acceder al procedimiento vía, pues, su EPS, que tienen, digamos, el derecho de acceder a la afiliación al sistema de seguridad social en salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Sin embargo, cuando las mujeres migrantes irregulares también tienen el derecho, por lo que te decía, porque los servicios de interrupción voluntaria del embarazo pues se consideran una urgencia médica y en ese sentido deberían ser atendidas, pues se debe acceder a través de la red pública hospitalaria del país. Y en ese sentido, pues es donde hemos venido evidenciando el mayor número de barreras de acceso, sobre todo pues a estas mujeres migrantes. Las barreras de acceso de la IVE pues son obstáculos de acción, por acción o por omisión de las entidades para el acceso efectivo de la interrupción voluntaria de la IVE. Y que pues las mujeres migrantes venezolanas enfrentan las mismas barreras de acceso que tienen las mujeres nacionales. Frente a las mujeres migrantes, pues hay unas barreras que se recrudecen en función de la migración y enfrentan barreras específicas.
Carolina, me gustaría enfatizar un poquito sobre la situación, las mujeres en situación de irregularidad, las mujeres migrantes en situación de irregularidad. ¿Cuál es el alcance o la calidad del acceso a la IVE que tienen ellas? Digamos, hay bastante diferencia entre el acceso a la IVE que tienen las mujeres en situación regular.
Sí, y nosotras es muy distinta, digamos que, como te dije, hay unas barreras de acceso, digamos que generales, que también sufrimos las mujeres nacionales y que las sufren también las mujeres migrantes en condición de regularidad frente al acceso a sus EPS, pero también, y creo que se recrudecen aún más, digamos, la atención a casos nos ha evidenciado que se recrudecen aún más en las mujeres migrantes venezolanas. ¿Por qué? Existen una serie de barreras que identificamos dentro del informe y que además pues, hemos ratificado durante estos años de atención. Y es que efectivamente hay una barrera, por ejemplo, de la información en las mujeres migrantes irregulares que tienen que ver con la falta de información de que en Colombia existe un derecho fundamental, que es reconocido como derecho fundamental, la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque además es una situación pues, que es muy distinta de Venezuela, donde en Venezuela pues, no está legalizado bajo ninguna situación la interrupción voluntaria del embarazo. Incluso pues, la única forma es que pues, lo que llamamos aborto terapéutico, es decir, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Y desconoces entonces que es un derecho y que pues pueden acceder antes de la sentencia C 05 del 2022, que recordemos fue el pasado 21 de febrero, pues bajo el sistema de causales, ¿no? Y tampoco, digamos, era posible que ellas se acercaran a tener esta información, a pedir esta información a las entidades públicas, porque de hecho, pues al pensar que también era una situación parecida como a Venezuela, pues también sentían temor de que tuvieran algún tipo de situación o que fueran deportadas. Es lo que pudimos evidenciar. Entonces hay una falta de información, sobre todo de las mujeres migrantes irregulares. Hay otras barreras que tienen que ver con que en los servicios de salud les exigen requisitos adicionales a los establecidos por la ley. Y esto quiere decir que les solicitan al llegar a una institución prestadora de salud de carácter público, que deben acceder por el servicio de urgencias, le exigen el permiso especial de permanencia o el permiso temporal de protección, o incluso teniendo permiso especial de permanencia, y es un poco como Alejandro para decir que existen esas barreras, también como encuestas de SISBEN, ¿no? Entonces, ese es un gran inconveniente, porque finalmente la atención no se presta si ellas no tienen una regularización, a pesar de que pues se ha entendido como una urgencia médica la interrupción voluntaria del embarazo. Además, debido a temas, por ejemplo, que tienen que ver con la violencia basada en género, a las que están expuestas mayoritariamente las mujeres migrantes en situación de irregularidad, incluso pues, durante la migración, pues se enfrentan a fallas en proceso de interposición de denuncias por violencia sexual, ¿no? Entonces, si ellas sufren violencia sexual y los hechos sucedieron en territorio venezolano, pues aquí no les reciben pues, la denuncia, que pues, es el requisito para acceder por la causal de violencia sexual. E incluso hemos tenido barreras para que ellas puedan acceder y que se aplique la ruta y el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. También es una urgencia médica.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.